Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula, cadena nacional e internacional, presenta Revisión 2024 con Joaquín López Dóriga. Un año de cambios en la política, inseguridad, el gran pendiente y el dolor de las tragedias. México y la primera presidenta. La reforma judicial. Capos e inseguridad. Acapulco y los huracanes. Trump regresa a la Casa Blanca. Muerte y torturas en Oriente Medio. La guerra en Gaza. Las glorias olímpicas. Acompaña a López Dóriga en esta serie de programas especiales con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Y en este momento estamos transmitiendo a través de 97 estaciones de radio en todo el país, en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos. También estamos al aire en Telefórmula, en Easy, canal 121, Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153, Dish, canal 354. También estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com, y en los canales de Fórmula en Instagram y en YouTube. Y vamos a recuperar en esta revisión de lo que fue el año de 2024, lo que sucedió en agosto. Agosto, en esta serie, un año de fin de gobierno e inicio de otro. Al iniciar agosto, el entonces presidente López Obrador, me cuesta decirlo, pero recuerde que es una revisión del año, en agosto era el penúltimo mes de su gobierno, terminaría en septiembre, en el mes que viene que le voy a reportar. Él seguía sin saber cómo habían llegado a Estados Unidos los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cártel del Pacífico, y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Esto fue el jueves 25 de julio. Arribarían a un pequeño aeropuerto en Nuevo México en un avión Kiner, que nadie supo de dónde salió ni a dónde había llegado, a ese pequeño aeropuerto a 20 kilómetros del Paso, en Texas. El mismo Zambada, a los dos días, a través de una carta que causó un terremoto en México, dio detalles de su caso. Rechazó haberse entregado a Estados Unidos. Zambada denunció haber sido secuestrado por Joaquín Guzmán López y reveló nexos del entonces gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, con el narcotráfico, con el Zambada en particular, y dio detalles sobre el secuestro, dijo, y luego el asesinato del diputado y el rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen. Quiero decirle que toda esta bomba, justo en la gira de Sinaloa, sí, cuando estalla esta bomba, estaba en Sinaloa López Obrador, quien allí respaldó al gobernador Rocha Moya.
Y él, me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, me consultaba que cómo veía yo esta situación, que estaba consciente, eso también lo dijo, y es real, que no era nada más involucrarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, allá saben quién, y seguir con la misma campaña, ¿no?, de narcopresidente.
Rocha Moya se deslindó, claro, de las acusaciones del Mayo Zambada. Dijo que aquel 25 de julio, cuando iba a asistir a esta presunta reunión con el Mayo y con Héctor Cuen, según las declaraciones del Mayo, él viajó a Los Ángeles en un avión privado que le habían prestado, que un empresario le prestó a su hijo.
En primer lugar, yo no estaba ese día en Sinaloa. Todo me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche. Y regresé el siguiente día muy tempranito.
Aquí, mientras tanto, la Fiscalía General de la República solicitó la información al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el vuelo, el piloto y la aeronave en la que fue trasladado el Mayo Zambada de México a Estados Unidos mientras ajustaba una orden de detención contra Joaquín Guzmán López por el presunto secuestro del Mayo. Voy a los anuncios y regreso con esto. Se alistaba todo para que asumiera la primera presidenta en la historia de México.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Le recuerdo, estamos revisando el mes de agosto y México estaba a punto de vivir un momento único, histórico, diría yo, ¿sí? La primera mujer presidenta en su historia. Aquí en ese espacio, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanina Otálora, decía que fueron resueltas las 250 impugnaciones a los cómputos de la elección presidencial, lo que llenaba la declaración de validez de la elección. Bueno, dime, ¿qué es lo que acaban de aprobar? Para que yo lo entienda clarito.
Ahorita esta fue la primera sesión, digamos, que abre el proceso de calificación y cierre de la elección presidencial. Lo que resolvimos hoy fueron aproximadamente 250 juicios, denominados juicio de inconformidad, en lo que los partidos, y esencialmente fueron el PRD y Movimiento Ciudadano, impugnaron los cómputos en diversos distritos respecto de la elección presidencial. Y estos asuntos son resueltos directamente por la Sala Superior. Eso era la primera etapa, porque si se anulan casillas o se rectifican cómputos, entonces se tiene que volver a hacer el cómputo de la elección presidencial.
O sea,
para poder pasar a la siguiente etapa.
O sea, ya quedó resueltas todas las impugnaciones a la elección presidencial.
Únicamente a los cómputos.
A los cómputos.
Nada más.
Sí.
¿Qué es lo que sigue? Sigue los juicios de inconformidad presentados por el PRI, el PAN y el PRD, y el juicio de la ciudadanía presentado por la entonces candidata Xóchitl Gálvez, en los que lo que están pidiendo es, en algunos juicios, la nulidad de la elección presidencial o alguna declaración en torno a cómo se llevó a cabo este proceso electoral. Esa va a ser la segunda etapa de las sesiones que tenemos que llevar a cabo. Bueno, esa probablemente será el lunes.
Y yo digo, no quiero adelantar nada porque, pero pues puede seguir la suerte, lo accesorio puede seguir la suerte de lo principal, ¿no?
Puede ser.
No, sí, tú eres muy cuidadoso. Dime de lo que no puedes hablar como magistrada en este momento, públicamente.
En este momento no puedo hablar ni de estos juicios que acabo de mencionar en los que piden nulidad de la elección,
sí,
ni de la tercera etapa, que es el debate del dictamen de validez de la elección presidencial, tendremos también que debatir, todo indica que esto será el miércoles,
sí,
ya para decir si la elección es válida o si se anula la elección. Y la cuarta y última etapa es la entrega de la constancia de mayoría a quien resulte ser la presidenta electa.
Y así sucedió. El 15 de agosto de 2024, el 15 de agosto del año pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la elección presidencial y fue oficial. La doctora Claudia Sheinbaum recibió su constancia de mayoría como presidenta electa de México. Este fue el momento. Andrea Meraz.
Muy buenas tardes, Joaquín, te saludo aquí desde el patio de la del Tribunal Electoral, donde ya hace unos minutos se retiró Claudia Sheinbaum y también los seis magistrados de esta sala superior, después de que se le entregó esta constancia de mayoría y que le da pues justamente a Sheinbaum este nombramiento de presidenta electa de México. Platicarte que aquí únicamente hubo dos discursos, uno por parte de la magistrada presidente del Tribunal Electoral, Mónica Soto, en el que pues dice que México rompió el techo de cristal, avanzó y después de 200 años y 65 presidentes finalmente llega una mujer al mandato supremo. También asegura que en este proceso electoral se vivió en modo pacífico, que la ciudadanía pudo ejercer libremente este derecho que tenemos al sufragio y que sin lugar a dudas la decisión de la unanimidad respalda la voluntad de los mexicanos al darle la mayoría de los votos a Claudia Sheinbaum. Recordemos, 11.35.924.519 sufragios que recibió, el 59.76% de la preferencia electoral, Joaquín. Y también dice Mónica Soto que el tribunal hizo frente a los intentos de desestabilización, si lo podemos llamar así. Recordarás que aquí se intentó hacer a través de un juez un ordenamiento para impedir algunas resoluciones, y platicarte que en este espacio estuvieron presentes justamente la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, y posteriormente a Claudia Sheinbaum en un breve mensaje, 15 minutos comparado a los 30 que se tomó Mónica Soto, hizo un llamado Sheinbaum a los magistrados del Tribunal Electoral sobre este tema de la sobrerepresentación. Dice que el pueblo de México finalmente el 2 de junio también decidió el tema de las curules y serán los magistrados quien tendrán que hacer valer la Constitución y también el voto de los mexicanos. También Sheinbaum se compromete incluso con su vida a proteger a la patria, porque dice la mayoría de nosotros, la mayoría del pueblo, pues está en contra de que regrese justamente los que ganan a través de los privilegios, Joaquín. Después de esta ceremonia se dio una fotografía, la emblemática fotografía entre los seis magistrados del Tribunal Electoral, y salió Sheinbaum por esta puerta principal del Tribunal Electoral, Joaquín.
En sus primeras declaraciones ya como presidenta electa de México, Sheinbaum dijo que la mayoría de la gente votó porque siguiera un gobierno honesto y de resultados. Y el festejo fue luego en el Teatro Metropolitan. Israel Aldame.
Sí, Joaquín, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes de nueva cuenta. Como tú lo señalas, se encuentra ya justamente en este escenario donde se ha colocado el templete, donde en estos momentos la presidenta electa Claudia Sheinbaum pues se dirige a los cientos de simpatizantes que se dieron a cita aquí en este Teatro Metropolitan. Está entre otros, Joaquín, el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, también el almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda, por supuesto también la canciller Alicia Bárcena, y si me permites, Joaquín, en estos momentos vamos a escuchar el discurso en estos momentos de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Y desde mi punto de vista, plasmó dos mandatos claros y contundentes. El primero, es tiempo de transformación. El segundo, es tiempo de mujeres. Empezaré por el primero. Es tiempo de transformación. El primero de julio del 2018, el pueblo de México decidió apoyar con decisión a Andrés Manuel López Obrador como presidente. Llegó después de un desafuero, dos fraudes electorales y un camino previo de lucha y represión de miles de mexicanas y mexicanos que en su momento lucharon en contra del autoritarismo y la falta de democracia. se juntaron con muchos otros que decidieron oponerse al modelo neoliberal, que empobreció a nuestro pueblo, ensanchó de forma oprobiosa la desigualdad y entregó bienes de la nación a privados y extranjeros.
Yo voy a unos anuncios y regreso con otro tema, la discutida reforma judicial.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Ante la inminente aprobación de la reforma judicial, en protesta, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que son 55 mil, entraron en un paro indefinido de labores el lunes 19 de agosto. Este movimiento fue descalificado por el presidente López Obrador, que llamó paleros a los trabajadores del Poder Judicial. Ya sabe cómo disparaba.
Los trabajadores del Poder Judicial tienen todo el derecho a realizar un paro de labores. Sin embargo, la reforma no les afecta, sino por el contrario les beneficia, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que si no se comprende que se busca terminar con los privilegios en los altos cargos, los empleados van a servir de paleros de quienes forman parte de la corrupción, sobre todo jueces, magistrados y ministros.
Sí, teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial.
Desde el campamento de protesta de este movimiento de los trabajadores del Poder Judicial, su vocera, la maestra Patricia Aguayo, rechazaba que fueran unos paleros como los había acusado López Obrador. ¿Qué está pasando? Díganos de qué se trata. Sabemos los motivos, pero ¿qué está pasando en este momento ahí con ustedes?
Nos encontramos en el edificio sede de San Lázaro, que es el edificio más grande y emblemático del Poder Judicial de la Federación en el primer circuito, es decir, en la Ciudad de México. Aquí tenemos una congregación de base trabajadora de aproximadamente 3.500 trabajadores que hoy hemos salido a protestar por lo que justamente ya se conoce, que es la reforma al Poder Judicial de la Federación, por la afectación a nuestros derechos laborales y además porque consideramos que esta reforma, lejos de beneficiar a la impartición de justicia en México, no va a resolver ninguno de esos problemas que se tienen hasta hoy.
Bueno, pues dice el presidente López Obrador que sí, porque son unos corruptos, y en esto coincide con que sí va a funcionar y sí va la reforma al Poder Judicial de la presidenta electa.
Sí, curiosamente es un mensaje de odio que se ha cansado de decir durante 6 años, pero hasta hoy no hay ninguna carpeta de investigación abierta en contra de ningún juez, en contra de ningún magistrado, en contra de ningún ministro, ningún tipo de pruebas que avalen el dicho del señor presidente. Y con todo respeto, pero creo que todo lo que él afirma en ese sentido no es verdadero.
Es que para el presidente, maestra Aguayo, eso de probar es un asunto solo de los demás. Él dispara y solo es a los demás a los que pide pruebas.
Sí, exactamente. Porque si va el mensaje en sentido contrario, pues es exactamente todo lo contrario.
Maestra, esta mañana les dijo paleros.
Sí, justamente escuché su mensaje mañanero. Nos dice paleros. Y nosotros no estamos siendo presionados, no estamos siendo obligados ni manipulados ni por ministros, ni por jueces, ni por magistrados. Todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación estamos llevando a cabo esta actividad de manera convencida por nuestro propio criterio.
En medio de este inédito paro de labores del Poder Judicial, la directora nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la jueza Juana Fuentes, advertía aquí que estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias de aprobarse la reforma. ¿Cómo va esto del paro?
Pues el día de hoy es el primer día que se inicia con esta suspensión de actividades jurisdiccionales. Se hizo la declaratoria formal de esa suspensión y pues bueno, estamos en cada una de las sedes. Es importante también comentarte que los casos urgentes seguirán siendo atendidos, esto porque tenemos como encomienda del Poder Judicial los temas de protección a aquellos derechos que se deben salvaguardar, como la vida, la libertad y diversos temas que justo con la declaratoria formal de la suspensión se han descrito en un comunicado que el día de mañana se publicará en el diario de mayor, en un diario de mayor circulación, con este efecto de que la gente sepa que en estos casos urgentes tendrá un tribunal que lo escuche y que en su caso dé trámite a su asunto.
A ver, jueza Juana Fuentes, ¿nos puede usted decir qué casos van a atender como urgentes o extraordinarios?
Claro que sí. Mire, hay un listado, por ejemplo, en los centros de justicia penal federal, se consideran casos urgentes esas determinaciones que se refieren a la calificación de las detenciones, vinculaciones a proceso, implementación y modificación de medidas cautelares, esto relacionadas con la prisión preventiva, además de las determinaciones que se adoptan en temas de extradición. Esto pues, dada la importancia que tiene una persona que puede estar involucrada en un procedimiento de este tipo, pues estos continuarán su cauce. También en los centros de justicia y juzgados de distrito especializados en materia de ejecución, aquellas decisiones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, y se hace un listado de ellas. De igual forma, tenemos temas en tribunales colegiados, tribunales de apelación, que se enlistan para efectos justamente de tutelar estos derechos de las personas y no se ponga en riesgo su vida. Pongo el ejemplo también en materia civil, estas determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general. Bien. Las determinaciones sobre pensiones alimenticias y los amparos que afecten el interés superior de personas menores de edad.
Bien, todo esto está operando. Ahora dígame, en los otros casos, ¿están corriendo los plazos legales o no? Porque acuérdese, usted lo sabe mejor que yo, ¿sí? Siempre hay plazos que están corriendo en los procesos.
Se suspenden. Ah. Recordemos que ya tuvimos también una experiencia en el año 2020 cuando fue la pandemia. El tema del COVID. Así es. Y también este tipo de asuntos quedaron suspendidos en la tramitación y se atendían también casos urgentes.
El presidente dice que no tiene ninguna importancia su paro. ¿Usted qué opina?
Pues totalmente lo contrario. Son de suma importancia. El día de ayer comentábamos que tienen que tomarse en serio esta protesta que nosotros expresamos a través de la suspensión de actividades. No somos los únicos que lo hemos expresado. Se han aliado. Bueno, no le voy a llamar esa frase porque me parece que podrían darle una interpretación diferente. Simplemente se han unido voces, no nada más del país, sino también extranjeras, donde expresan que no es la forma de mejorar un sistema de impartición de justicia y que es justo el tema que nosotros hemos defendido tanto en estos días y de los que pedimos siempre fueran escuchados, porque no es la solución al problema, menos ahora que sin duda se detiene la impartición de justicia. Pedimos a la sociedad que nos entienda cuál ha sido el clamor y el reclamo hacia el legislativo, hacia el presidente de la República, que reconsideren esta reforma tan lesiva, no tanto para los 55,000 trabajadores que integran el Poder Judicial, que bueno, ya es un grave daño, pero cierto es que también a la sociedad está violentando esta división de poderes. Están tratando de abarcar un poder judicial que es el contrapeso de los otros poderes, y desafortunadamente pues viene un tema muy delicado en el país. Nos encontramos en un momento muy importante para la República. ¿Por qué? Pues porque finalmente esa reforma lo que pretende es apoderarse del poder.
Voy a los anuncios y regreso. Seguimos con esta recuperación y con esa exclusiva. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí, la enemiga pública número uno de López Obrador.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Seguimos con esta revisión anual de agosto de 2024 y con el tema de la reforma judicial. En exclusiva aquí, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien respaldaba el paro de labores de trabajadores, me reiteró que la elección por voto popular de juzgadores que proponía la iniciativa de López Obrador no era lo adecuado para el sistema de impartición de justicia. Sobre un posible juicio político en su contra, contra la presidenta de la Corte, ella respondió que siempre había actuado conforme a la ley.
¿Qué opina usted de que el presidente López Obrador la esté, ahorita hablamos a lo del Poder Judicial, la esté pidiendo juicio político en su contra?
Yo no lo entendí propiamente así. Dijo que si procedería un juicio político, pero que de hacerlo me convertiría en perseguida política, algo así.
Sí.
Pero bueno, si hay algo indebido de mi parte, yo siempre he actuado conforme a derecho, como establece la ley, y ya se verá.
Ahora, uno de los temas a los que se refirió es que habría recibido usted o la Corte a trámite algunos asuntos que son exclusivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por ser electorales. ¿Es así?
No, se presentó una contradicción de tesis entre la Sala Superior del Tribunal Electoral y un criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia. El artículo 94 de nuestra Constitución establece que se le tiene que dar trámite a esas denuncias y resolver lo conducente.
Él después dijo también que usted de manera irregular dio entrada a dos expedientes relacionados con evasión fiscal por 35 mil millones de pesos.
No, los asuntos se estudiaron, son demandas de más de 1,000 hojas, se estudiaron y se analizó si procedía o no el admitir dos amparos directos. En nuestra Constitución están los requisitos para la procedencia de esos amparos directos en revisión y se admitió conforme a la ley.
Entonces, usted no... ¿Cuál es? Es que es muy complicado esto, presidenta Piña. Sí. ¿Me los puede aclarar un poco de tal modo que lo podamos entender todo? El presidente dijo que usted debió rechazar la entrada de esos recursos porque no proceden. Lo hizo de manera arbitraria. Y no solo les dio entrada, sino que hay otro menor, ¿sí? Dice, no voy a dar los nombres porque si no voy a estar yo reporteando. Bueno, sí.
Sí, se presentaron dos amparos directos en revisión por parte de una empresa. Se analizaron, se estudió. Nuestra Constitución establece determinados supuestos para que se puedan admitir, para que procedan esos amparos directos, entre ellos que se toquen temas de constitucionalidad de leyes. Eso ya sería competencia de revisión en corte, que vienen de tribunal colegiado, pero se revisan en corte. Los acuerdos, se analizaron las demandas y los acuerdos se emitieron conforme a la ley. Y cabe señalar que contra este acuerdo, como todas las resoluciones, salvo las terminales, procede un recurso de reclamación ante la sala que puede corresponder a cualquiera de las salas de este tribunal pleno.
Ahora, también dice que dio entrada a un recurso del PAN relacionado con la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en las que asignó las senadurías y diputaciones plurinominales, repito que eso es facultad exclusiva, dijo, del Tribunal Electoral.
No es ningún recurso. Nuestra Constitución establece que cuando exista una contradicción de criterios entre Sala Superior del Tribunal Electoral y el Pleno de esta Corte, el competente para resolver esta contradicción de tesis es el Pleno de la Suprema Corte. Está dentro de nuestra competencia, no es recurso, no hay ningún recurso en contra de ninguna determinación del INE. Es una contradicción de tesis de la cual la Suprema Corte de Justicia es competente para conocer.
Dijo también el presidente que sin tener facultades, usted torciendo completamente la ley, mejor dicho, violando todo el marco legal, acepta un recurso del PAN que no le corresponde resolver. No tiene facultades, pero para no rechazarlo, lo más prudente con esto sería decir no tenemos facultades, pero es parte del nerviosismo, del coraje y del ridículo.
No es el que le comentaba yo, sí. no es un recurso, porque ahí efectivamente no tendríamos facultades, es una contradicción de criterios, de tesis, y para eso está prevista nuestra competencia, tanto en la Constitución como en la ley.
Bien, ahora, con el tema de la reforma judicial, al Poder Judicial de la Federación, ya en 12 horas, fast track, ministra presidenta, a la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó con su mayoría el dictamen. Y el próximo domingo, anunció Ricardo Monreal, se aprueba en el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Qué van a hacer?
Bueno, pues como habíamos quedado, nosotros vamos a presentar a la nueva legislatura por la mayoría de los ministros o en forma personal como presidente una propuesta de reforma para mejorar todo el sistema de justicia. Ya será labor de los legisladores, se aprueban, porque a ellos les toca, en su facultad, se aprueban ese dictamen. Pero todavía sigue el proceso, porque apenas entré en esta Cámara y se va posteriormente al Senado.
Sí, en el Senado, pero el Senado ya declaró el coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco, que ya tienen los 3 senadores que les faltaban para tener la mayoría calificada. O sea que va a ser un trámite.
No le podría decir, no conozco la declaración y no sé si es cierto que tengan 3 senadores o no. No conozco esa declaración.
Bueno, yo se lo planteo de este modo. En el Senado, ministra presidenta, como en la Cámara de Diputados, va a ser un trámite. Le van a aprobar toda la reforma, sin tocarle una coma, al presidente. ¿Qué van a hacer ustedes? Es lo que yo digo. Porque yo veo a los trabajadores del Poder Judicial, 50,000 en la calle. Veo a jueces, veo magistrados. Pero, vamos, hay una decisión. El presidente dijo que era irreductible la elección de los ministros por voto popular.
Mire, yo considero que cada quien tiene que estar actuando en el ámbito de su responsabilidad y conforme a las competencias que a cada uno nos corresponde. Desde el Poder Judicial, la mayoría de los ministros nos hemos pronunciado porque el sistema de elección de jueces y magistrados no es lo más adecuado para todo nuestro sistema de impartición de justicia y no es la solución para los problemas que se presentan hoy en día. Pero ya será responsabilidad de quienes aprueben esta reforma el asumir si realmente funciona o no, con todo lo que ello implica, el compromiso, la responsabilidad de todo un país.
Otra de las voces que alertó sobre la reforma judicial fue la del gobierno de Estados Unidos a través de su embajador en México, Ken Salazar, que lanzó 3 advertencias. Dijo que la reforma de López Obrador era un riesgo para la democracia, una amenaza para la relación comercial con Estados Unidos y una puerta de entrada para el narcotráfico en el sistema legal. Canadá se sumió a este pronunciamiento. Yo voy a un corte y regreso con más. La sobrerepresentación en el Congreso.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
En agosto los reflectores seguían puestos en la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión. El 28 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la mayoría calificada del régimen en la Cámara de Diputados. En ese escenario, Santiago Krill, presidente de la Comisión Política del PAN, calificó esto como un fraude electoral.
Santiago, consumatum est.
Consumatum est, Joaquín. Ya lo anunció el ponente del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, que viene un voto para ratificar lo que hizo el INE. Entonces habrá sobrerepresentación. Quienes votamos por la oposición, nuestro voto vale menos, el voto de Morena vale dos veces más y un poco más. Es decir, cada persona que votó por Morena y sus aliados tiene dos veces más de valor de su voto que el nuestro. Es decir, cuando fuimos el 2 de junio a votar y depositamos nuestro voto en la urna, quienes somos oposición, nuestro voto valió la mitad o un poco menos.
Voy a explicar por qué dice esto Santiago Krill. Porque teniendo Morena tuvo la alianza de Morena, la coalición de Morena tuvo el 54%.
Así es.
De los votos, y va a tener el 75% de los diputados.
Así es. Mira,
la oposición tuvo el 46% de los votos y va a tener el 25% de los diputados. Digo, en números gruesos.
Así es. Mira, toda democracia, y particularmente la mexicana, descansa en un principio muy sencillo. Un ciudadano, un voto. ¿Y por qué es esto? Porque nuestros derechos políticos valen igual. El tuyo, el mío y de las personas que nos están escuchando y los que nos están viendo. ¿Y quién dice eso? La Constitución. ¿En dónde lo dice? En el artículo primero. Nuestros derechos son universales. Los derechos humanos son universales. El derecho político es un derecho humano. Entonces, está clarísimo. Y por eso, la jurisprudencia que hizo la Corte en el año de 1998,
que lo hizo
Olga Sánchez Cordero,
Olga, la ministra, bueno, pero, la ministra Olga Sánchez Cordero,
pero no solamente Olga digamos redactó la jurisprudencia y la presentó ante el pleno, que fue votada por unanimidad. Quien hizo la solicitud fue Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. En un caso de Quintana Roo, él como presidente del PRD argumentó que estaban haciendo una interpretación incorrecta de las reglas de distribución de diputados plurinominales. Y Olga lo que hizo fue interpretar el artículo que establece estas reglas y dijo, a ver, espérame, esto no se puede leer textualmente. Esto tiene que leerse en armonía con todas las disposiciones de las reglas electorales y de la Constitución. Entonces, este tema de partidos y coaliciones no es tema. Ya lo había dicho la Corte desde el año 1998. Esa es la jurisprudencia de la Corte, que, por cierto, es obligatoria para el Tribunal Electoral. No lo digo yo, lo dice el artículo 94 de la Constitución. Entonces, regresando al argumento original de un ciudadano, un voto. Es porque los derechos humanos, derechos políticos, son universales. Es porque el voto es un derecho político y, por lo tanto, debe valer igual. Es porque la representación es una derivación del voto. Yo voto para estar representado en un Congreso. Y, por lo tanto, mi representación de ese voto debe valer lo mismo que los demás. Ahora resulta que unos somos ciudadanos, ya no digo de segunda, de tercero o de cuarta, y otros son más que de primera. Es absurdo, Joaquín, están robándonos. Esto es un fraude electoral. Es como si estuviéramos en los años 60 y alguien se llevara de las casillas las urnas, como acontecía, y cambiaban todo. Eso era el fraude electoral. Pues esto es un fraude electoral. El problema es que lo están haciendo las autoridades electorales. Ahí es donde...
Bueno, pero por ahí ya se acabó entonces.
Se acabó. Se acabó. A ver, con esto, Morena y sus aliados toman el control absoluto del país. Pueden cambiar la Constitución, a los partidos ya los traen en mira para quitarles prerrogativas, para quitar diputados...
pluris.
Pluris, es decir, para evitar que estén representados adecuadamente en el Congreso, porque esa es la regla de la representación proporcional. Pueden cambiar todo lo del Poder Judicial, pueden cambiar las reglas del Congreso, la Federación.
Ver, pueden cambiar todo.
Todo, absolutamente.
Pueden hacer una nueva Constitución.
Sí. Y de hecho ya tienen un proyecto.
Sí, porque...
que ha circulado por ahí.
Y no solo eso, además es parte de la lógica del presidente López Obrador de las transformaciones. En la independencia surgieron los sentimientos de la nación, vamos, la primera constitución, por llamarle así, del gran Morelos, la reforma, la del 57, con la revolución y la democracia, la del 17, o sea, primera, segunda y tercera transformaciones, independencia, reforma y revolución y democracia, y con la cuarta transformación, la de López Obrador, pues le falta la constitución que han tenido. Ha sido el sello de las tres anteriores transformaciones.
Sí, nomás que es una constitución regresiva. Es una constitución, inclusive, que no habíamos tenido, porque cuando menos las constituciones guardaban las formas, desde la constitución de Apatzingán y todas las demás. Esto es un robo, Joaquín. Yo no lo puedo llamar de otra manera. Cualquier... jurista o no jurista, cualquier persona que nos esté escuchando, que por favor lea el artículo primero. Todos los votos valen lo mismo porque los derechos son universales. Los derechos son indivisibles, no se pueden fragmentar. Los derechos no pueden aceptar una discriminación.
En el Senado, Morena y aliados estaban a un voto de tener la mayoría calificada, luego que los dos únicos senadores por el PRD, que desapareció a nivel nacional, José Sabino y Araceli Saucedo, consumaron. ¿Qué hicieron? Consumaron la traición. Se integraron a la bancada morenista. Con esto se empezaba a configurar la mayoría calificada de Morena y aliados. Les faltaba uno. El entonces senador electo, el ganadero José Sabino Herrera, justificó en este espacio su decisión de irse a Morena y dijo que era por cuestiones ideológicas. Puta, de veras, ya cualquiera echa la ideología por delante, aunque carezcan de ella.
A ver, José Sabino de Herrera Dagdug, ¿quién le dijo a usted, véngase para acá, a Morena?
No, nada. Digo, fue cuestión de ideologías. Pues tristemente mi partido, donde yo tuve la oportunidad de ser alcalde, diputado local, perdí dos elecciones para presidente municipal y ahora tengo la oportunidad de ser senador, siglado por el PRD. Al perder registro nos quedamos como independiente, nos quedamos como senador sin partido, y como sabe, el reglamento del Senado marca que un senador independiente no tiene derecho a tribuna, salvo que tengas la oportunidad de elusión personal o en asuntos generales. De ahí en fuera no tiene derecho a uso de tribuna, no tiene derecho a participación en comisiones, no tiene derecho a la mesa directiva y un sinnúmero de cosas. Entonces yo me dije a mí mismo, vamos a ser completamente gris, tengo un compromiso grande con los tabasqueños, las tabasqueñas, tengo un compromiso con el campo. Yo te quiero decir, yo vengo de origen del campo, soy ganadero y yo quiero que le vaya bien a Tabasco. Y en pláticas con mi amiga Araceli, que tuvimos en un par de ocasiones, fuimos deliberando y sopesando los temas, y pues con quien tenemos y compartimos los ideales de izquierda, de siempre de pelear por la desigualdad, pues coincidimos con Morena. no hubo tal cual de que dijera vente para acá, aquí estás. Y pues había unos acercamientos de diferente liderazgo, diferentes personajes de la vida pública, política, y pues de ahí se fue desarrollando poco a poco.
A ver, dígame, usted dijo, le dijo al PRD, ahora sí, vida, nada te debo, vida, estamos en paz, ¿no?
Bueno, por ponerle el tema así, en el cual yo cumplí siempre cabal, 21 años, casi 22 años de militancia. Mi padre fue también luchador ahí de izquierda, de la manera que siempre tuvimos a bien de luchar. Pero llega un momento que pues yo sigo siendo legislador por el PRD, pues tristemente pues al quedar sin partido, pues quedamos pues sueltos, y pues buscamos el grupo parlamentario, que de alguna manera encontramos los canales, o vamos a encontrar los canales para poderle cumplir al electorado, poderle cumplir a la gente que te apoyó.
Es tiempo de un corte, pero regreso con más: la cuestionada reelección de un impresentable y el rescate de un prófugo de la justicia.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Con un cuestionado proceso interno, el impresentable Alejandro Moreno Cárdenas se reelegía para un tercer mandato al frente del PRI hasta 2028. Una de las voces críticas a esta reelección fue la del priista Manlio Fabio Beltrones. Esto le costó que el PRI en el Senado lo rechazara como integrante de su bancada, en ese momento que era senador electo. Beltrones me dijo que defendería en tribunales su permanencia en la bancada.
Esta es una acción ilegal, como todas las acciones que ha tomado desde que modificó arbitrariamente los estatutos. Y este es el punto. Ahora resulta que puede ser grave el que alguien señale que no está de acuerdo con la reelección de una dirigencia como la que llevó a cabo, y que eso amerite, por disentir, la posibilidad de que pueda ser excluido o expulsado de un partido político. Pues yo no reviso ahí ni veo el delito. Yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar a que el Tribunal Electoral concluya de agotar los recursos que debe de resolver sobre la ilegal asamblea y la reelección que se llevó a cabo, y no adelantarse a intentar excluir a quien no piensa igual que él.
Bueno, pero ya
no es el destino de un partido político histórico como el que nosotros pertenecemos, y creo que eso es lo que tenemos que cuidar.
Pero no, él dice que no, ya estás fuera, que porque la bancada del PRI en el Senado de la República, que ahora ya coordina otra vez Manuel Añorbe, así lo decidió por unanimidad.
Pues yo lo que sé es que ahí hubo dos voces mínimamente que manifestaron su desacuerdo al respecto y que le dijeron que esto no podía resolverse de esa manera. Si no se ha resuelto en el tribunal lo que son los recursos que se interpusieron, porque nosotros, los expresidentes del partido, estamos convencidos de que fue una asamblea ilegal, ¿cómo se pone primero a reelegirse y después a expulsar a los que no piensen como él?
Oye, con el 97% de votos ya quisiera Putin y Maduro juntos.
Sí, yo creo que es un émulo de los mismos. Pero el 97%, yo no sé por qué no consiguió el 100%. Porque a final de cuentas no llevaba a nadie en contra, o era la misma persona que había puesto hace 4 años para la misma farsa. Ese es el punto. No, el PRI no puede terminar su vida histórica de esta manera. Creo que ha sido muy importante con sus defectos y con sus virtudes, y que debe de seguir caminando en una vida que está dividida entre partidos políticos, y que estos son los que hacen que se viva la democracia.
A ver, Manlio, dice el comunicado, además, el senador Beltrones Rivera, o sea, ¿sé tú? Actualmente sí. Enfrenta diversos procedimientos sancionadores de expulsión conforme a los estatutos y normativas internas del PRI. En consecuencia, el grupo parlamentario del PRI en el Senado se encuentra conformado por 15 senadores y senadoras, quienes, bueno, en fin, pero dice que tienes diversos procedimientos sancionadores de expulsión.
Me estoy enterando por ese comunicado que tú estás leyendo. No entiendo por qué me va a sancionar mi partido después de una campaña como la que llevamos a cabo, manteniendo la bandera del partido, diciéndole a la población que somos un partido que está dispuesto a reconocer sus errores, a cambiar, que no va a ser más de lo mismo, como para caer en que se viola en los estatutos simplemente por disentir y decir no estamos de acuerdo con que se tomen decisiones ilegales.
Luego ya lo dejaría, pero será el momento más adelante. Voy a los anuncios y regreso con más. Chiapas, el infierno.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Continuamos con esta revisión de lo que pasó en agosto de este 2024 y le digo el mundo al revés. La violencia fuera de control en Chiapas obligó a decenas de chiapanecos a huir a Guatemala. Antes venían a México buscando refugio, ahora van a Guatemala, lo que retrata cómo están las cosas y estaban y están en Chiapas. Para entender esta cruel realidad, le recupero otra de las crónicas devastadoras de mi compañero Israel Aldave, enviado especial de Grupo Fórmula por aquellos días negros al sur de Chiapas.
Fíjate que en estos momentos ya nos encontramos en Amatenango. Pudimos cruzar a Joaquín hace unos cuantos minutos. El adelanto lo hicimos desde frontera Veracruz, como tú muy bien lo señalabas, Joaquín. Pero esta línea fronteriza pues es solamente de una calle. Nos encontramos justamente aquí en Amatenango, Joaquín, en donde, por supuesto, pertenecen la mayoría de los chiapanecos que se desplazaron forzados justamente por la violencia del crimen organizado. Este pueblo, Joaquín, esta entrada solamente, pues es literalmente es un pueblo fantasma, Joaquín. Observamos allí en las imágenes de Alejandro Elizalde, al fondo se ve ese tronco y la basura, también por supuesto, pues piedras que fueron utilizados la semana pasada, Joaquín, por los miembros del crimen organizado, para montar aquí un retén, como si fueran autoridades diplomáticas, pues ellos cerraron este cruce fronterizo. Nadie podía cruzar de México a Guatemala, ni de Guatemala a México. Esto, por supuesto, Joaquín, pues provocó fuertes afectaciones en materia económica, porque los guatemaltecos, para ellos es más económico, incluso más fácil, y encuentran más variedad de productos al buscarlos justamente en nuestro país. Y, por supuesto, pues esto afectó a las personas que viven aquí. Por supuesto, se inhibió el comercio. No hay comercio en estos momentos. Estos camiones que estamos viendo en estos momentos, Joaquín, esta camioneta, pues sin duda trae productos o son pertenencias de alguna familia que continúan saliendo de este punto del territorio nacional. Te lo comento, Joaquín, porque hoy justamente en nuestra mañana, cuando arribamos aquí a este punto fronterizo, pues una familia estaba pues abandonando este punto. Llevan incluso ahí hasta la cabra, Joaquín, lo podemos observar ahí en las imágenes de Alejandro Elizalde, hasta la cabra va ahí en la batea de la camioneta, ahí donde dice la marca de la camioneta, ahí va la cabra, sí, arriba, de color blanco, es pequeñita, no sé, se alcanza a ver solamente sus orejitas, ahí está alzando la cabecita, la cabra, mira, Joaquín,
esos soldados
podemos observar.
Israel, esos soldados que están ahí, ¿son soldados mexicanos?
No, Joaquín, no, son los soldados del ejército guatemalteco quienes en este patrullaje del cual hablábamos, de esta vigilancia de la zona fronteriza, llevan a cabo una exhaustiva revisión de estos vehículos. Ahí los podemos observar, a estos elementos de las fuerzas especiales del ejército guatemalteco, pidiéndole la identificación, tomándoles fotografías a estas personas que sin duda, por supuesto, Joaquín, son mexicanos desplazados. Lo podemos, pues... atestiguar, Joaquín, por las pertenencias que llevan ahí. La cabra la podemos ver ahí, se van con todo, con las pertenencias, las cobijas, claro. Pues trastes también, todo lo que tiene que ver con los utensilios de cocina. Son personas, por supuesto, Joaquín, que están saliendo de territorio mexicano para ingresar aquí a Guatemala.
Desde inicios de agosto, las intensas lluvias convirtieron a Chalco, en el Estado de México, en una zona de desastre y desolación. Más de un metro de aguas negras, de aguas fecales, dejó más de 7,000 damnificados. Así vivieron conviviendo con esas aguas fecales durante semanas. Ante el olvido, Óscar Zúñiga, mi compañero, estuvo en el lugar.
Gracias, Joaquín. La situación se encuentra realmente muy complicada. Ya son 21 días, con este jueves, que los vecinos se encuentran bajo las aguas negras y, como podrás ver, mira el nivel del agua que se tiene precisamente aquí en esta calle, donde le llega a este automóvil. Muchas gentes han puesto también bolsas con tierra para evitar que el agua se meta todavía más en sus hogares. La situación...
Oscar, no te vayas a lo hondo.
La situación está muy complicada precisamente para los vecinos, Joaquín. La ayuda es totalmente insuficiente. Hace unos momentos estuvo la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, precisamente recorriendo esta zona. No se metió, por supuesto, aquí a las aguas negras de estas calles. Sin embargo, dijo que, espera que a más tardar en los próximos 3 días, los niveles ya desciendan en su totalidad y que los vecinos, comiencen a recuperar la vida que venían teniendo, sobre todo aquellos que, tienen que ir a sus trabajos, tienen que llevar a los niños a la escuela, pero la verdad, como se ve la situación hasta estos momentos, Joaquín, es muy complicado que en 3 días se pueda descender más los niveles de agua, sobre todo porque está colapsado el drenaje totalmente y prácticamente son insuficientes los carros especializados que están succionando precisamente el agua para poder sacarla de estas calles.
El alcalde de Chalco, el morenista José Miguel Gutiérrez, advirtió el riesgo latente de enfermedades por las aguas fecales y pidió recursos federales y estatales para atender esta crisis.
Muy buenas tardes, afligido por lo que está sucediendo aquí en nuestro municipio, Joaquín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Decía el presidente que lleva años, pero que nunca se ha arreglado.
Sí, Joaquín, como ayer desplegué un comunicado a la opinión pública sobre este tema, esta catástrofe que estamos viviendo por ya la vida útil de este colector Solidaridad ha concluido, yo considero, por una contrapendiente que tenemos, un hundimiento de 2.20 metros que nos provoca una contrapendiente a la parte más baja donde estamos justamente sufriendo de estas inundaciones, que son las colonias más afectadas, Culturas, Jardines, Jacalones 1, Jacalones 2, y ya también se está complicando en otras comunidades, como la colonia Emiliano Zapata y San Miguel Jacalones también. Así es de que estamos determinando qué más podemos hacer. Hemos echado a andar maquinarias de bombeo para estar rebombeando el agua, haciendo bypass para poder trasladar el agua poco a poco y llegar al punto de descarga donde se encuentra la PB12, que justamente es donde tenemos el problema y esta contrapendiente de este colector que, como te comento, se hundió. Y sumando también a esta situación 3 colapsos que tiene este colector desde hace 14 años y que también las aguas combinadas del municipio vecino de Valle de Chalco circulan por este colector. Esta infraestructura la estamos utilizando los dos municipios y está complicando la situación. La agua no cede, vamos bajando los niveles, llegamos a bajarlos en un 80-90%, nos llueve sobre mojado y nos vuelven a subir los niveles, Joaquín, y está la desesperación ahorita porque es la infraestructura. Realmente eso es lo que está sucediendo, es la infraestructura, son las lluvias atípicas, torrenciales, que nos están afectando demasiado.
No, más que demasiado, le están afectando fatalmente. A ver, este colector que dice usted que se llama Solidaridad, debe ser de los tiempos del presidente Salinas, cuando todo era Solidaridad, ¿no?
Justo se construyó en el 93, tiene 30 años este colector. Obviamente era para una población menor, ha crecido mucho el crecimiento urbano, ha sido muy alto el crecimiento urbano. Y ya no es suficiente esta infraestructura, aparte que te comento, está hundido y colapsado en 3 puntos.
¿Esta obra de quién es responsabilidad? ¿Del municipio, del estado o del gobierno federal?
Mira, Joaquín, te comparto, como lo hice en mi comunicado, que desde el año 2019 que yo recibí el gobierno, hicimos la gestión, ya que estas obras son de alto impacto y, bueno, pues son de una inversión muy alta. Este tipo de proyectos, para el gobierno municipal o para un gobierno municipal, pues son inalcanzables, porque nuestras participaciones y nuestras aportaciones que recibimos, nuestros recursos propios, no nos alcanzarían y dejaríamos de atender todo el rezago social que existe.
Voy en los anuncios y regreso en Bálsamo. Los mexicanos en París, los Juegos Olímpicos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Otro de los temas que marcó agosto fue París, los Juegos en donde los mexicanos extraordinarios triunfaron, pero por su esfuerzo individual, no por el apoyo del gobierno de la 4T. Y como siempre lo he dicho, solo los deportistas nos dan las grandes alegrías a los pueblos. Esas alegrías fueron, sin embargo, minimizadas por la entonces titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, la misma que quitó becas a deportistas y quien aún así se atrevió a reclamarles la falta de medallas en París. Desde París, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, le respondió a Guevara que no se puede perder lo que no se construyó. Tómalo.
Joaquín, ¿cómo? Buenas noches. Pues muy contenta, muy agradecida con los atletas mexicanos porque se la rifan, ¿no? No hay miedo a nada. Son extraordinarios todos en sus especialidades. Y la verdad, pues, ¿qué te puedo decir? Nos hacen muy fácil el trabajo a todos los que estamos en el Comité Olímpico Mexicano por esa grandeza.
Oye, yo siempre he dicho que atleta que llega a los Juegos Olímpicos ya es una hazaña.
Así es, Joaquín, y cada vez va a ser más complicado llegar a los Juegos Olímpicos por las marcas que están poniendo las federaciones, por el alto nivel de competencia que se está dando, y hay que dar todo un giro al sistema deportivo, y hay veces que se escucha muy duro cuando yo lo digo, pero es claridad. Si nosotros no entendemos que esto está cambiando, que esto está evolucionando, pues estamos condenando a nuestros atletas, a nuestro deporte, a tener mucho menos posibilidades de asistir a unos Juegos Olímpicos.
Y además con el agravante, Mari José, de que luego hay que federaciones como la de natación, que es una cueva de bandidos.
Pues mira, la Federación Internacional de Natación, World Aquatics, hace dos años, más de dos años,
sí,
decidió dejar fuera al entonces presidente de la Federación Mexicana de Natación, donde se señaló por temas de corrupción, por temas de falta de gobernanza, y ahí empezamos todo una situación complicada en México, donde él dijo, se va este hombre y tendremos que nosotros arropar a los atletas. El Comité Olímpico Mexicano, si decide apoyar a este individuo, pues se van a quedar fuera de los Juegos Olímpicos, pero no era una razón nada más de quitar por quitar, o sea, estaba realmente en una situación de colapso total esta disciplina. Y bueno, nosotros como Movimiento Olímpico fue claro nuestra decisión de apoyar a la Federación Internacional en este cambio, pero era por el bien de los atletas.
Claro.
Hubo muchos dimes y diretes, muchas situaciones donde también nosotros como Comité Olímpico tuvimos que actuar drásticamente en la intervención del gobierno para que fue una presión muy grande de que no podíamos quitar a este hombre, y entonces se quitaron todos los apoyos a los atletas de los deportes acuáticos, y bueno, esa historia ustedes ya se la saben, Joaquín.
Bueno, todavía, bueno, acuérdate cuando esta Ana Gabriela Guevara le dijo a las del equipo de natación artística, no, pues vendan calzones si quieren para financiarse su viaje.
Pues mira, yo como mujer lo único que siempre he creído es que debo de ser sorora con las mujeres, Estas niñas son extraordinarias, sí. No solamente las chicas de natación, también las clavadistas, mujeres, todas nosotras sabemos lo que hemos pasado en el deporte a veces cuando te discriminan, cuando tienes cuestiones muy complicadas cuando eres mujer. Entonces, yo creo que como mujer a mí me queda ser sorora, como dirigente tengo que apoyarlas, tengo que quererlas, tengo que cuidarlas. Y entonces, pues sí me duele que estén pasando esta situación. Terminando los Juegos Olímpicos de París, viene ya todo la renovación total, porque también si nosotros cambiábamos en este momento la federación, quedaban fuera todos los atletas, quedaba expulsada la federación y no iban a poder competir. Y entonces el día de hoy no hubiéramos visto ganar a Osmar y claro, a este Meme. Entonces son decisiones difíciles, pero hay que tomarlas sin miedo. Y por eso, pues, yo soy muy clara. Cuando tengo que salir y decir las cosas, las digo. A veces son, de verdad, son decisiones o son comentarios que los hago en favor de los atletas y nunca de manera personal. Pero yo creo que también hay momentos en que uno tiene que decirlo porque hay excesos, ¿no?
Sí, también. Bueno, Ana Gabriela Guevara ya dijo que estaba decepcionada por el bajo rendimiento de los deportistas mexicanos en París. ¿Qué opinas?
Mira, esas declaraciones que se hicieron, que ya teníamos menos 4 medallas,
sí,
por el tema de Alan, de surf, por el tema de Alexa, de gimnasia, y por el tema de los clavados, pues con todo respeto yo no les puedo regatear su participación, ni a Alan ni a Alexa. Son extraordinarios atletas que gracias a ellos el país se ve de otra manera. Ven a México desde otro punto de vista, de un México campeón, triunfador, un México extraordinario. ¿Y qué te puedo decir de los clavadistas, Joaquín? O sea, tú no puedes perder algo que no construiste. Cuando tú decidiste apoyar a una persona que estaba dañando todos los deportes acuáticos y quitarle todo el apoyo a los atletas, pues con todo respeto, no perdiste nada porque no lo construiste. Entonces no tienes, creo que no tenemos derecho a señalar a los atletas. Creo que nuestra obligación es aportar, es apoyar, es cuidar, y esa es mi obligación y del Comité Olímpico Mexicano. Y agradezco muchísimo a todos los patrocinadores que han ayudado a esta institución para que los atletas estén lo mejor posible en París. Yo no puedo quedarme callada ante una situación tan lamentable, ante un comentario tan lamentable, porque repito e insisto, no puedes perder lo que no construiste.
Sí, bueno, y además decir que van por debajo del presupuesto de las medallas que yo supongo ella elaboró, pues es desanimar a todos, es desanimar a ti, por ejemplo. Yo te conozco, eras una chavita, ¿sí? Tú empezaste a los 8 años en el Seguro Social.
De clavadista. Así es, Joaquín, así es.
Ha sido 4
años. Incluso, sí. Perdón, Joaquín, que te interrumpa, incluso tú en 2000, sí, tú declaraste y lo tengo tan presente cuando tú dijiste, no van a volver a ver tirar a Marijose Alcalá clavados, sí. O sea,
sí.
Y la verdad, Joaquín, un medio de comunicación como ustedes, como todos los mexicanos, como todos los medios de comunicación de México y del mundo, lo que tratan es de aportar a México lo que sufren y lo que viven los atletas, lo que están pasando, los momentos buenos y los malos. Y entonces, pues en este momento yo creo que hay que comunicar que ellos dan la cara por México, que ellos son los que hacen ver a este país como grande, como exitoso.
Sí.
Tú estabas dando noticias muy desagradables, desafortunadamente, pero lo que sí te puedo decir es que cuando ven a un mexicano en un podio, dicen, ¡ah, qué padre! Es un México triunfador. Mira, hay mexicanos que la están rompiendo. Osmar, Meme, Ale Valencia, Angie, Ana Pau, Prisca. Eso es lo que tenemos que contarle a estas nuevas generaciones. Ustedes pueden, sean como estos grandes héroes que están en París 2024.
Y aquí en el estudio estuvo el extraordinario boxeador sinaloense Marco Verde, que paralizó a todo México para verlo pelear por la medalla de oro en la categoría de los 71 kilos. Marco se quedó con la plata, que para nosotros fue de oro, y para él también, claro. ¿Cuándo empezaste con el boxeo, Marco?
A los 10 años.
¿Cómo?
Ya 12 años, ya llevo más de 12 años
¿Pero cuántos años tienes? ¿Eres un
22.
Chavito? Oh, no. Es un divino tesoro, cara. Entonces, ¿cómo empezaste?
Pues antes era beisbolista. A la edad de 6 años inicié en el béisbol y mi padre me inculcó ahí el boxeo a la edad de 10 años. Me llevó al gimnasio donde él se forjó. Desde ahí empezó la historia y a los 13 años tuve que decidir si béisbol o bots, pues ya sentía que el bots lo llevaba más en la sangre.
Sí, porque ahí en Mazatlán la pelota es
sí.
La pelota, ¿no?
Uh-huh. Y sí, el béisbol es un deporte que amo.
Sí, yo también. Desde antes, ¿eh? Desde presente, para que no me diga. Y dime, ¿por qué tu papá te encarriló por el boxeo?
No sé, yo creo que porque en la casa era un desmadre, yo creo. ¿Sí? El béisbol no me bastaba. Niño muy hiperactivo y me quiso llevar simplemente para sacar toda esa energía, pero pues no pensaba, yo creo que me iba a meter de lleno.
Y, o sea, a los 13 años ya tomaste la decisión, voy a ser boxeador.
Sí, tenía que decidir entre si bots o béisbol y pues me fui, o sea, me incliné más por el boxeo.
¿Y qué pasó a tus 13 años?
Pues fue cuando iba empezando las competencias de los municipales, estatales y los nacionales. Y era mi primer año y pude conseguir la medalla de oro en los campeonatos en el campeonato nacional y pues de ahí.
¿Cómo crees? Entrandito a los 13 años.
Desde ahí empezó todo.
13 años y medalla de oro en los Juegos Nacionales.
Sí.
Bueno, ¿y luego?
Pues ya, fui ahí desde los 13 años hasta los 18, o sea, seguí en los nacionales con ADE. Y fue ahí que tuve ya que brincar a la elite, o sea, ya a la elite sin careta y sin nada, ya fogueo internacional y fue poco a poco que ahí me fui dando cuenta que podía clasificar a juegos y pues ya también lograr una medalla.
Oye, pero ¿en qué momento, pero te dijiste, no, finalmente sí, esto es lo mío?
Pues cuando iba ganando, o sea, cuando iba ganando competencias, es cuando ahí ya estaba enfocado un poco más en el bots y ya me iba metiendo más de lleno y ya me concentraba más en el bots, por supuesto.
¿Y ya no eres tan desmadriento como dices?
Ya no, ya actualmente es boxeador y también estudiante.
Ah, o sea, las dos.
Sí.
Bueno, a ver, entonces ganaste los nacionales a los 13 años y luego, a partir de ahí, ¿te acuerdas en qué más fuiste avanzando?
Pues igual empecé desde los 13, el siguiente año no consigo medalla y pues ya seguí ganando hasta que se me acabara la edad, o sea, terminé ganando 8 medallas de oro en los nacionales. Ya posterior tuve que brincar pues ya a la elite, pues desde ahí empezó el fogueo internacional, continentales, mundiales, ya que se acercaba más el ciclo, fue cuando ya entraron centroamericanos, buscar el pase a Juegos Olímpicos en los Panamericanos y se dio. Y ya pues los últimos 6 meses que quedaban, bueno, este año, pues ya nos enfocamos totalmente en Juegos Olímpicos y buscar torneos para llegar de la mejor manera a Juegos y pues se logró.
¿Y a qué torneos fuiste los últimos 6 meses?
Me tocó, pues eran torneos no conocidos, o sea, simplemente por Europa, me tocó pelear en Aguascalientes en una pelea semiprofesional, también estuve por España en un torneo y en campamento, en Tailandia también en otro campamento, que fue unos 6 meses muy... muy cargados, pero fueron lo que me llevaron a lograr esa medalla también.
¿Y quién te pagaba todo eso?
¿Quién me pagaba?
Sí.
Me pagó tanto CONADE como el Comité Olímpico Mexicano, que fueron los que me estuvieron apoyando ahí en todo. Pues también tanto mi municipio como mi estado me han apoyado también.
Ah, se pusieron guapos.
Sí.
Qué bueno, ¿no?
Sí, claro, siempre he tenido el apoyo.
Oye, ¿ya habías estado en París?
No, había estado solo en el aeropuerto,
sí.
Cuando hacía escalas, y dije, ojalá me toque, y me tocó conocer París.
¿Y qué tal maravilla, no?
Sí, o sea, sí, la verdad, sí, es una ciudad bastante hermosa, y pues, más que nada estuve encerrado en la villa.
Era lo que te iba a decir.
Sí, porque, o sea, boxeo duró desde que inició, empezó el 27 boxeo, y se acabó hasta el 10 de agosto.
Dos semanas.
Sí, o sea, que duró todos los Juegos Olímpicos, y simplemente que conocí la villa.
¿Sí?
La Villa Olímpica, pero aunque sea así tuve días para ir a aprovechar y a conocer un poco de la ciudad.
Porque, miren, a diferencia del boxeo profesional, dar el peso es lo más difícil para un boxeador,
sí.
¿No? Y es el previo.
Sí.
Pero dan el peso para un momento en la báscula.
Sí.
Después ya se sueltan.
Sí.
Los profesionales. Aquí lo difícil es dar el peso durante 14 días seguidos, que eso no lo hace un profesional.
No, cada que peleamos nos toca dar el peso y creo que ahí el cuerpo lo resiente conforme van pasando las peleas, porque es desgastante, terminas de pelear y tú dices, ah, pues ya voy a comer para recuperarme. No, obviamente no puedes comer bastante, comer poco, y el otro día pues cuidarte la comida. O sea, sí. lo bueno que yo tuve, peleaba, descansaba 2 días y al tercer día peleaba. Eso fue algo muy importante porque me ha tocado pelear 3 días seguidos. ¿Cómo? O sea, en cuanto me bajo tengo que, o sea, sudar para poder dar el peso al otro día.
¿Cómo? ¿3 días seguidos?
Sí, me ha tocado. Depende ya el torneo y cómo se acomoden ahí tu categoría.
Pero en fin, aquí era... Alguien, un conocedor de esto me lo mencionó porque yo no lo había registrado, eso de que dar el peso, en este caso 2 semanas, debe ser horrible, ¿no?
Sí. Y ahora lo que quiere ya no es dar el peso, pero sí, es algo que pues ya he hecho tanto tiempo que ya me he acostumbrado.
Pero no, eso a no comer no se acostumbra a
nada. Mentalizarme, sí. Más que nada, de que sí. No, pues me quedan 2 semanas de dar el peso, más que nada eso, porque sí, acostumbrado a que sí, bueno, hoy no me toca cenar, pues ya, es normal.
O sea, ¿te pesabas a lo largo del día o no?
Sí, pues tenía que pesarme para ver cuándo estaba, cuánto iba a comer, o sea, cuánto de líquidos iba a tomar, porque también eso es muy importante.
Todo eso te echaste así 2 semanas.
2 semanas, sí.
¿Y quién te acompañaba?
Pues mi entrenador, y tenemos nuestro nutriólogo. O sea, el nutriólogo siempre está al tanto de nosotros, cómo voy con el peso, sabes qué, come esto, puedes tomar esto, agua. O sea, también ahí con mi nutriólogo mensajeando, también era muy importante el que estuviera.
O sea, ¿él no fue contigo?
No, no pudo ir.
Uh-huh. No, lo llevaron.
No.
Sí. ¿No? Esas son las miserias de las autoridades deportivas de México, de este gobierno y de los anteriores, ¿eh? Ahora, dime, cuando ibas avanzando antes de llegar al bronce, ¿cómo te ibas sintiendo? Ibas creciendo, ¿no?
Sí, claro. Me sentía, bueno, cuando pasó la primera, pasé baila primera, si no hubiera hecho 5 peleas, pasé baila primera.
¿Qué es eso de pasar baila?
Baila es que se acomodan las gráficas y no te toca pelear la primera, o sea, porque ahí es una máquina, o sea, la que decide todo. O sea, no es que alguien lo decida, es una máquina simplemente la que decide tu suerte, con quién te vas a enfrentar, qué día. Y pues a mí la primera pelea no me tocó, yo esperé rivales y ya la siguiente pelea pues ya me tocó, hice la primera y ya, o sea, dije ya, a la siguiente ya voy por el bronce, o sea, y era un rival que ya había peleado, ya me había ganado en un torneo pasado.
¿Cómo crees?
Pero pues aún así sabía, ¿no? Sabía que tenía para dar más y para ganarle, y conforme iba avanzando me iba sintiendo mejor, pues sí, o sea, se dieron todas las cosas, íbamos una pelea a la vez y pues esa final ahí. No pudimos lograr ese oro.
No, ¿sabes qué? Sí ganaste el oro. Sí, bueno, nosotros ganaste el oro porque ganaste una de las 2 medallas de plata de toda la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Una de las 2. Es un oro para todos. Y aquí se celebró como un oro.
Sí, me enteré. Que, o sea, no me lo creía, que no dimensionaba, o sea, no me he dado cuenta. Me decía, no, es que es exagerado. No creo, decía yo, no, porque yo estaba allá, obviamente, y sí. Concentrado, y hasta que ya llego aquí, sí, o sea, sí, veo que sí fue...
No, hombre, allá en Mazatlán una fiesta, no, es que... un carnaval. También estuvo aquí otro triunfador, Osmar Olvera, doble medallista en París. Ganó bronce con Juan Celaya en clavados sincronizados desde trampolín de 3 metros y bronce en el mismo trampolín de 3 metros, pero en la prueba individual.
Y te trajiste 2 de las 5 medallas. O sea, sin ti hubieran traído 3 medallas.
No, muy, muy contento, la verdad, de haber conseguido 2 medallas para México, así que para todo mi equipo. Y agradecido, la verdad, que... Era el objetivo, no voy a mentir, sabía que podía lograrlo y feliz de que así fue.
No, ¿cuánto tiempo llevas en los clavados? ¿Cuándo empezaste?
Empecé a los 4 años, ya llevo 16 años practicando clavados.
¿A los 4 años?
A los 4 años.
¿En dónde?
Inicié. Justamente en el CENAR. En el CENAR inicié, hicieron como una escuelita donde éramos, no sé, yo creo que éramos más de 30 niños. Y solo quedé yo.
Sí. ¿Y ha sido tu vida?
Sí, llegué al CENAR a los 4 años.
¿El CENAR es?
El Centro de Alto Rendimiento, ahí en Ciudad Deportiva, si no me equivoco. Sí. Y ahí inicié, ahí empecé los clavados, donde pues ahora sí que todo, cómo hacer una entradita, los paraditos, todo eso me enseñaron. Y después llegué con un entrenador a mí mismo en el CENAR, con Adair Mata, que fue mi primer entrenador como ya oficial. Y me fui con él a Guadalajara porque le ofrecieron trabajo a los 8 años y medio, 9, ya sí, para cumplir 9 años.
¿Te fuiste a Guadalajara?
Me fui a Guadalajara sin mis papás, solito, iba a perseguir mi sueño. Estuve en Guadalajara 4 o 5 años. A mi mismo entrenador le ofrecen trabajo en Canadá, la idea era irme con él, al final no se puede. Me regreso a México en el 2018 y llego con Mayín, al equipo de Mayín, que sin duda, por algo pasan las cosas, creo que tenía sí, que llegar con ella para obtener estos grandes resultados.
A mí me pone nervioso cuando haces el clavado parado, del parado de manos.
No, ese yo ya no lo hago.
¿No?
No. Cuando hacía plataforma.
Sí.
Sí, porque hubo un tiempo donde hice plataforma, pero ahorita...
No, es que yo vi un video, lo digo, tú, como así fueron de trampolín de 3 metros, vi un video tuyo, pues antes de la entrevista, sí. Y es impresionante cómo te paras, cómo reúnes las piernas en lo alto.
Sí.
Y estás... Me pone nervioso.
Sí, no, yo creo que a todos, hasta a mi mamá.
¿Sí?
sí, pero... No, pero entrenamos, ahora sí que muchas horas para...
¿Cuántas horas entrenas al día?
Yo creo que entrenamos casi 8 horas diarias.
¿8 horas diarias?
Sí.
¿Y el resto de la escuela o qué?
Estoy en línea, estoy becado por la Anáhuac, entonces...
Ah, qué bueno.
No estoy... Ahora sí que mis papás siempre me lo han dicho, primero la escuela y después el deporte, así que ahí estamos estudiando.
Y dime, tienes 20 años, vas a ir a Los Ángeles.
Sí, no, sin duda, todavía me quedan mínimo 2 ciclos más.
Por lo menos...
Sí.
Por lo menos, sí.
Sí, Los Ángeles ya estamos trabajando. Bueno, ahorita descansando, pero ya sabemos lo que hay que hacer para Los Ángeles.
¿Qué hay que hacer?
Entrenar más, aún más, pulir esos detallitos para competirles mejor a los chinos. Y hay campeonatos del mundo, copas del mundo, ahí seguir demostrándole a los jueces que México va a estar compitiéndoles estos ciclos olímpicos.
Y México ha tenido una trayectoria en los clavados olímpicos, ¿no?
Sí, no, hay una historia inmensa, tantos medallistas que ha tenido el país. Sin duda, el que es mi referente ahorita es Joaquín Capilla.
Sí, en Melbourne 56.
Así es.
Cuando hablamos por teléfono allá en París te comenté,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Desde Joaquín Capilla en Melbourne en 1956 no había un clavadista mexicano que consiguiera 2 medallas en unos juegos.
Sí, 68 años han pasado y era un objetivo, o sea, no voy a mentir, hice las cuentas antes de volar a París, investigué y vi que Joaquín Capilla había sido el último clavadista, el primero y el último. Y dije, creo que lo puedo lograrlo, creo que puedo romper ya esa racha y voy por esas 2 medallas.
Él fue de plataforma, ¿no?
Él hizo los dos, hizo plataforma, hizo trampolín de 3 metros.
El más difícil para mí es el combinado, ¿no?
El sincronizado.
El sincronizado, bueno.
Pues es difícil, pero...
Sí.
Se puede decir que en el sentido de que ya estás en una final directa, por esa parte se puede decir que es más...
No, lo que te digo es que, a ver, aquí es el doble de riesgo, de error, porque son 2.
Exacto, sí. No, sí, en ese sentido, sin duda, no depende solo de ti, depende también de tu compañero, pero en mi caso, con Juan Manuel, la verdad que yo creo que los dos teníamos 100% la confianza de que los dos lo íbamos a hacer bien.
Pero además es que es asombroso, ¿cuántas horas entrenan para lograr un clavado que es una calca el uno del otro?
Sí, la verdad que entrenamos de lunes a sábado todos los días, ya que nos dijeron, ustedes van a ser la pareja, y fue al día siguiente ya estar entrenando el sincronizado, puliendo ahora sí que para vernos lo más sincronizado posible.
Cuando están en el trampolín, cada uno en el suyo,
¿se dan alguna señal o cómo inician el movimiento los dos en forma simultánea?
Sí, sí, él, ahora sí que este meme es el que da la voz.
¿Qué te dice?
Él me dice listo, yo le digo listo y contamos uno, dos, ahí iniciamos. Uno, dos.
Dos y empiezan.
Iniciamos el movimiento, sí.
Es impresionante, sí. Sí. Digo, es el doble de dificultad que el individual.
Sí, sí, como ahora sí que es complicado, sí hay muchas horas de entrenamiento.
Pero ¿cómo les aplaudieron, eh?
Sí, no, la alberca fue
una locura. Estaban jugando de locales.
Sí, no, sin duda parecía que estábamos en México.
La delegación mexicana en París ganó 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce. La verdad que inolvidables. Y para lo que aportó el gobierno, ¿sabe qué? Nos fue de gana. Bien, eso es todo. Gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes y nos vemos. Y nos vemos mañana. Que la pase muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.